Escucha la UNED, el tiempo educativo de Radio Nacional.
Esto es El Mundo del Derecho, un programa de la Facultad de Derecho de la UNED que cada semana se acerca hasta ustedes para invitarles a conocer las diferentes materias jurídicas que desarrollamos durante 70 minutos. A continuación, hablamos de las características de dos importantes profesiones en la práctica jurídica: la de los profesionales que representan a la parte, los procuradores, y la de los profesionales que llevan la dirección de la defensa, los letrados o abogados. Para ello nos acompaña Marta Lozano Eiroa, profesora de Introducción al Derecho Procesal, que va a explicar los requisitos necesarios para ejercer en la actualidad como procurador o abogado, así como sus derechos y deberes, ya que a partir de octubre de 2011, cuando entre en vigor la nueva ley, la 34/2006, modificará el acceso a estas profesiones precisando una preparación específica para su ejercicio. Bienvenida, profesora Lozano, y gracias por compartir este tiempo con nosotros.
Gracias a usted.
Como regla general, nuestras leyes procesales exigen, para poder acceder a la jurisdicción, ya sea como demandante, demandado, acusador o acusado, comparecer mediante procurador y asistido de letrado. Esta exigencia, cuya finalidad no es otra que la de evitar la indefensión, se la denomina capacidad de postulación y está íntimamente relacionada con los derechos a la defensa, obtener la tutela judicial efectiva y a evitar que en ningún caso se produzca indefensión. Profesora Lozano, empecemos viendo cuál es la diferencia entre el procurador y el abogado.
Bueno, pues ambos son licenciados en Derecho, pero el procurador es el profesional que va a representar a la parte. Él recibe las notificaciones y comunicaciones de los juzgados y tiene la obligación de trasladárselas al abogado, que es el que lleva la dirección de la defensa. El abogado es quien redacta los escritos, quien se dirige al tribunal en los juicios y el que prepara las estrategias de defensa. No obstante, los escritos han de ir firmados por los dos profesionales y ambos han de estar presentes en el acto del juicio, salvo las excepciones que más adelante ya veremos. ¿Otra diferencia importante? Bueno, pues es que el letrado puede actuar ante los juzgados y tribunales de todo el territorio nacional, así como de los Estados miembros de la Unión Europea, mientras que los procuradores solo pueden representar a la parte en la demarcación judicial a la que pertenece su colegio.
Pues pasemos a ver la figura del procurador, cuáles son sus requisitos.
Muy bien, pues vamos a comenzar hablando de la figura del procurador, que es el representante procesal de la parte, como ya hemos dicho. Esta representación se puede hacer de dos formas: mediante poder para pleitos que se otorga ante notario, o bien mediante una comparecencia efectuada ante el secretario judicial del juzgado que tramita el asunto, y en este caso se trata de un apoderamiento a pud acta. En cuanto a los requisitos para ejercer la profesión de procurador, pues hoy en día para ser procurador se requiere ser español o perteneciente a cualquier país de la Unión Europea, estar en posesión del título de licenciado en Derecho, evidentemente, y obtener además el título de procurador que expide el Ministerio de Justicia. Deben asimismo estar incorporados a un colegio. Estos profesionales, que como ya hemos dicho, representan a las partes ante los juzgados y tribunales, limitan su actuación a la demarcación del territorio de su colegio. Requisito imprescindible para el procurador, para que el procurador pueda representar válidamente a la parte en el proceso, es que se le otorgue un poder de representación procesal.
¿El poder es un documento único o existen diversas clases de poderes?
No, existen diversas clases en función de para lo que se haga. Puede ser un poder general para pleitos, que es el que se otorga para que el procurador pueda intervenir en toda clase de procesos, ya sean civiles, penales, administrativos o laborales. Puede ser un poder especial, que es el que le faculta para intervenir en un determinado orden jurisdiccional, o especialísimo, que es el necesario para habilitar al procurador para que actúe tan solo en un determinado asunto o en un acto procesal determinado. Así pues, la relación que liga al procurador con su cliente es la de un mandato voluntario, que precisa, sea cual sea la forma en que se otorgue, la aceptación por parte del procurador para que surjan los derechos y obligaciones entre las partes.
¿Y cuáles son los derechos y deberes de los procuradores?
Bueno, pues el procurador ha de actuar con profesionalidad, honradez, diligencia y firmeza en la defensa de los intereses de su representado. Debe guardar secreto, igual que el abogado, y formalizar emplazamientos e informar a la parte y al abogado de todas las vicisitudes que ocurran en el proceso. Y tendrá derecho a cobrar su provisión de fondos, sus derechos arancelarios, pudiendo acudir en caso de impago al procedimiento de jura de cuentas. Hasta aquí por lo que respecta a la figura del procurador. En cuanto al abogado, bueno, pues este es el profesional que ostenta la defensa técnica y la dirección procesal. Según definición del propio Estatuto General de la Abogacía, es abogado quien, incorporado a un colegio español de abogados en calidad de ejerciente, se dedica de forma profesional al asesoramiento, concordia y defensa de los intereses jurídicos ajenos, ya sean públicos o privados. Para ser abogado se requiere ser español o ciudadano de la Unión Europea, no estar inhabilitado y estar en posesión del título de licenciado en Derecho y darse de alta en calidad de ejerciente en un colegio de abogados. El ejercicio de la abogacía tiene una serie de incompatibilidades. Por ejemplo, no pueden ejercer a la vez la función de procurador, ni empleos de la función pública, tales como abogado del Estado o letrado del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, o con la actividad de auditoría de cuentas. Y además están sometidos a un código deontológico, que les impone un estatuto especial de publicidad y otra serie de normas, como la prohibición de efectuar competencia desleal y la obligación de solicitar la venia para llevar la defensa de un cliente de otro letrado. Pueden ejercer su actividad, como ya hemos dicho anteriormente, en todo el territorio nacional, a diferencia del procurador, y lo pueden hacer en despachos individuales o colectivos. En cuanto a sus deberes, los abogados tienen el deber de colaborar con la recta administración de la justicia, actuar con veracidad y lealtad procesal, guardar secreto profesional y actuar con celo y diligencia en la defensa de los intereses de su cliente. Tienen también la obligación de satisfacer las cuotas colegiales y asumir la defensa de oficio, en el caso de que esté dado de alta en el turno de oficio, de quienes carezcan de medios y de asegurar la responsabilidad civil que pudiera derivarse del ejercicio de su profesión. Con respecto a los derechos del abogado, pues tiene derecho a ejercer la defensa con libertad e independencia, a vestir toga en estrados, a sentarse al mismo nivel que el tribunal y en condiciones de igualdad que el Ministerio Fiscal o el abogado del Estado. Tiene asimismo derecho a cobrar sus honorarios y acudir al procedimiento de jura de cuentas en caso de impago.
En el caso de que una persona tenga derecho a un abogado de oficio, el letrado no cobra nada, ¿no?
Bueno, en este caso es el Estado el que asume su retribución, pero evidentemente estamos hablando de una retribución escasísima. No obstante, si el beneficiario de este servicio mejorase su situación económica, pues tiene obligación de satisfacer los derechos del procurador y los honorarios del letrado.
Hemos visto hasta este momento todo lo que respecta a los abogados y procuradores hasta este momento, hasta la fecha actual, ya que como se ha promulgado una nueva ley, la 34/2006 de 30 de octubre sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador, estas de alguna manera tal vez modifiquen lo que aquí acaba de decir. ¿Cuál es la razón de ser de esta normativa?
Bueno, pues el motivo fundamental de la promulgación de esta nueva ley es que la experiencia ha demostrado que la actuación ante los tribunales requiere una capacitación profesional que va más allá de la obtención de una titulación universitaria, por lo que se ha hecho necesario regular la obtención de los títulos tanto de abogado como de procurador. Hasta ahora los requisitos exigidos eran ser licenciado en Derecho y darse de alta en un colegio profesional. Pero a partir de la entrada en vigor de esta ley, que será en octubre del 2011, se precisará una formación específica y la realización de un examen para ejercer ambas profesiones. Así se exigirá efectuar una formación reglada y de carácter oficial. Estos cursos de formación serán impartidos por universidades, tanto públicas como privadas, y por escuelas de práctica jurídica. Constarán de enseñanzas teóricas y de prácticas externas, que constituirán la mitad del contenido formativo. Estas prácticas externas se harán bajo la tutela de un abogado procurador, dependiendo de cuál sea el título que se quiera obtener, que acredite una experiencia profesional mínima de 5 años. Una vez que se haya realizado este curso de formación, se realizará un examen obligatorio. En esta evaluación de la aptitud profesional deberá quedar acreditado un conocimiento suficiente tanto para el ejercicio de la profesión como de las normas deontológicas. La convocatoria para estos exámenes tendrá una periodicidad mínima anual, pero no podrá establecerse un número limitado de plazas. Estas comisiones para la evaluación de la aptitud profesional serán convocadas conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencia, pero tendrán que oír a las comunidades autónomas, al Consejo de Coordinación Universitaria, así como al Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de los Colegios de Procuradores. También se prevé un sistema de becas y ayudas para que los aspirantes puedan realizar estos cursos de formación.
A partir de la entrada en vigor, que nos ha dicho usted que será a partir del 2011, de octubre del 2011, de esta nueva ley, ¿todos los licenciados en Derecho que quieran ejercer de abogado o procurador están obligados a realizar esos cursos de formación y el posterior examen?
No, porque la ley prevé casos de exención de estas pruebas de aptitud, como son, por ejemplo, pues bueno, los funcionarios públicos que sean licenciados en Derecho, quienes hayan ingresado en el cuerpo de letrados de las Cortes Generales o en la carrera judicial o fiscal o los secretarios judiciales. Tampoco se exigirá a aquellos que hayan estado incorporados a un colegio profesional, ya sea de abogado o de procurador, antes de la entrada en vigor de esta ley, como ejercientes o no ejercientes, eso es lo mismo, durante un plazo mínimo de un año. Asimismo, los que posean el título de licenciados en Derecho en el momento de la entrada en vigor de esta ley, se les concederá un plazo de 2 años para colegiarse sin que se les exija la realización de estos cursos de formación ni del examen. Bueno, ahora vamos a pasar a las exenciones, a la necesidad de postulación. Como ya hemos visto, en nuestro sistema procesal la regla general es la necesidad de comparecer asistido de abogado y procurador, pero existen excepciones a esta regla que vamos a ver en cada orden jurisdiccional. En el proceso civil no es necesaria la intervención de procurador en los juicios verbales, cuya cuantía no exceda de 900 euros, y también para la petición inicial de los procedimientos monitorios. En los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentación de títulos de crédito o para concurrir en juntas, y en los incidentes relativos a impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita o cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio. Tampoco será preceptiva la intervención de abogado en los mismos casos que vimos antes, que son en los juicios verbales, cuya cuantía no excederá de 900 euros, y para la petición inicial de los procedimientos monitorios, y en los escritos que tengan por objeto personarse en juicio cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al mismo o pedir la suspensión urgente de vistas o actuaciones. En cuanto a los procesos penales, la Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga validez a determinados actos procesales que puede realizar el imputado sin necesidad de abogado procurador, como por ejemplo es el caso de en las detenciones ilegales, en el procedimiento habeas corpus o en los juicios de faltas, que no es preceptiva ni la intervención de letrado ni la de procurador. En cuanto al proceso contencioso administrativo, aquí sí que es preceptiva la intervención de abogado y procurador ante todos los órganos colegiados, pero con especialidades, como por ejemplo en el procedimiento abreviado, en el que el abogado puede asumir también la representación procesal sin ser obligatoria la intervención del procurador, o en los asuntos de personal o que promuevan los funcionarios sobre su relación funcionarial, pueden comparecer personalmente sin abogado ni procurador. En cuanto a los procedimientos laborales, en la primera instancia no será preceptiva la intervención de abogado ni de procurador, y en las demás instancias sí que es necesaria la intervención del abogado. En el caso de que una de las partes vaya a comparecer asistida de letrado, lo ha de comunicar al juzgado para que el juez a su vez lo notifique a la otra parte y así garantizar la igualdad de armas. La representación en el procedimiento laboral se puede otorgar a un procurador, a un abogado o a un graduado social o a cualquier persona en el pleno goce de sus derechos. Recordar que, como ya hemos visto, para ser tanto abogado como procurador es necesaria la adscripción a un colegio profesional.
¿Esta obligación no contradice el derecho de asociación en su vertiente negativa?
Pues aunque ha habido mucha discusión sobre este tema, el Tribunal Constitucional ha refrendado siempre la existencia de estos colegios profesionales. El Tribunal Constitucional dice que son corporaciones de derecho público que se constituyen para la defensa de sus asociados, su representación y para la formación de sus colegiados y, sobre todo, para vigilar la deontología profesional a través de su potestad disciplinaria. Para finalizar, de manera muy breve, diremos que en cuanto a la representación y defensa del Estado, tenemos que diferenciar los abogados del Estado y los letrados de las comunidades autónomas y de la administración local. Por lo que respecta a los abogados del Estado, estos se encargan del asesoramiento, representación y defensa en todo tipo de procesos de todos los órganos constitucionales de la Administración del Estado. Existen excepciones, no obstante, como el Ministerio de Defensa y la Administración de la Seguridad Social, que tienen su propio cuerpo especial de letrados, así como los letrados de las Cortes Generales. Los abogados del Estado dependen de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, adscrito al Ministerio de Justicia. Ingresan mediante oposición libre, tienen que realizar 5 ejercicios y en el ejercicio de su función están sometidos al principio de jerarquía, a diferencia de lo que ocurre con los abogados colegiados. Los letrados de las comunidades autónomas y de la administración local ostentan la representación y defensa de la administración de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Y estos organismos pueden asimismo contratar abogados colegiados para determinados servicios o requerir la ayuda de los abogados del Estado.
Pues en estos minutos hemos conocido los deberes, los requisitos, las obligaciones de los abogados y procuradores. También la exención que hay a esta postulación de tener abogado o procurador y procurador. También, sobre todo es importante porque actualiza el tema, hemos visto los efectos de la nueva ley 34/2006 del 30 de octubre que entrará en vigor en el 2011, ¿no, profesora Lozano?
Eso es, sí.
Y que afectará al ejercicio de la abogacía y la procura. Profesora Lozano, muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a usted.